Euskadi Digital es la emisora oficial de las conferencias de la Euskal Encounter 13 y por ello te permite ahora poder escucharlas desde tu casa. Si no quieres perderte nuestras emisiones, suscríbete a los canales de podcast de Euskadi Digital. Tienes toda la información en www.euskadigital.net. Comienza ya la conferencia que deseas escuchar. Te la ofrecen la Euskal Encounter 13 y Euskadi Digital.
Buenas a todos, ¿me escucháis, no? Lo sospechaba, pero viendo la audiencia y viendo el ambientillo, estuve a punto de cambiar las transparencias, porque seguramente no os interesará un análisis económico y cómo el software libre puede tener un impacto económico o no sobre las empresas. Aún así intentaré minimizar aquella parte y comentar otras partes que considero más importantes, sobre todo me parece que estoy reconociendo vuestro perfil. Además me gustaría, es muy difícil, casi nunca lo logro, pero me gustaría el debate. Es decir, si en algún momento me queréis parar, no estáis de acuerdo, levantáis la mano, hacéis la pregunta o hacéis el comentario que queráis. Si no, se va a poner muy coñazo el ruido de fondo que hay. Además, no es un ambiente esto muy para dar una charla muy seria. Comentaba antes de si soy el GNU España o no. No soy en general de GNU España, soy algo así como speaker oficial de la Fundación del Software Libre. No es porque tenga un mérito especial, sino porque hay poca gente que quiera hacerlo. Somos 8 en total, en todo el mundo. Y ya digo, no es porque tenga un gran mérito ni haya pasado cosas muy complejas. Simplemente que es muy difícil encontrar a gente que se preocupe de hablar de los temas que hablaré ahora. Uno de ellos es que el software libre no es un tema técnico, ni es un tema fundamentalmente económico, ni tampoco es un tema que nos preocupe desde el punto de vista del software libre, nos preocupe el futuro de las empresas, sino que lo que nos preocupa son los individuos y la sociedad. Si decimos que es un tema estrictamente ético, político y social. Desde el punto de vista, eso para sentar las bases de qué nos interesa el software libre, son los individuos y la sociedad, pero también, al final, comentaré un poco, que quizás sea la oportunidad que tenemos de crear una industria regional del software. Mi hipótesis, y la que tiene mucha gente, es que en realidad no tenemos industria, salvo pocas regiones del mundo, que se pueden contar con los dedos de la mano, no tenemos industria del software. No tenemos un mercado o un conjunto de empresas que produzcan software y que sean competitivas con el resto del mundo. No hay que ir muy lejos, basta analizar las importaciones y exportaciones de software que hay en cada región o en todo el Estado español, algo así como España importa o paga, porque en realidad paga, en licencias de software de base, básicamente es Windows y Microsoft Office, entre unos 12.000 y 15.000 millones de euros anuales. Y de exportación estamos alrededor de unos 300 a 400 millones de euros. Es decir, tenemos una industria del software que casi no existe con parámetros internacionales. Estamos viviendo un momento bastante especial en la historia, nunca ha pasado esto, en que los bienes más valiosos que tenemos y que estamos dispuestos a pagar o que hacemos esfuerzo por conseguirlos son lo que se denominan bienes de coste marginal cero. Es decir, son aquellos bienes, el coste marginal es el coste o cuánto cuesta hacer una copia de ese elemento. Entonces, por ejemplo, hacer un coche tiene un coste de desarrollo y luego tiene un coste bastante elevado de fabricar cada coche. Eso es lo que se dio y todas las teorías económicas tradicionales, esa es la economía tradicional basada en elementos físicos, en donde fabricar cada uno de los elementos, este micrófono, esta silla, consume recursos naturales, necesita de una inversión, necesita dinero, necesita que haya una empresa o gente con mucho dinero que pueda fabricarlos y que la capacidad de fabricar estos elementos no está a disposición de todo el mundo. En cambio, ahora mismo, con las tecnologías digitales, esto que llamamos la sociedad de la información y el conocimiento, los elementos más valiosos no tienen este coste. ¿Cuáles son los elementos más valiosos? Música, software, arte en general. Y esto no cuesta nada replicar. Quizás un mínimo consumo eléctrico, muy bajo, hacer una copia o 10 millones de copias. Esto nunca pasó en la historia. Y esto está afectando gravemente el modelo de negocio de muchas empresas y es lo que estamos viviendo. En realidad os explicaré y llegaremos al final a una tesis donde no estamos teniendo una confrontación entre software libre o Microsoft. No ese es el debate. Sino que estamos teniendo una confrontación entre dos formas de organización de la sociedad. Una, que dice que la única forma posible de producir estos elementos de coste marginal cero, que son valiosos, es mediante la discriminación. Y otra, que dice, no, es posible hacerlo en comunidad. Y además es posible hacer empresas y ganar dinero con aquello. Los costes marginales, los elementos de estos costes marginales, esto que puede ser digitalizado básicamente, lo que nos interesa ahora, cualquier creación intelectual puede ser digitalizada, la convertimos en algo de coste marginal cero. Antes no era así. Antes, para distribuir libros, cuadros, pinturas, había que poner una fábrica, fabricarlos, distribuirlo, montar una redistribución. Ahora eso ha cambiado. Básicamente las tecnologías digitales han puesto en jaque el modelo de negocio de las empresas de la industria de la información basada en este modelo de fabricación de elementos físicos. Y esto plantea un dilema moral. Mucha gente preguntará, pero hablas de software libre, pero ¿por qué no hablas de hardware, el ordenador libre? ¿Por qué no hablas de que este micrófono también tiene que ser libre? ¿Por qué no hablas de, como alguna vez he escuchado y se comenta, comentario típico informático, el día que el software libre me pague, el día que a mí me regalen mi piso, pues yo estaré a favor del software libre? También es una confusión entre libre y gratis. Hay una diferencia. Para hacer un piso se necesita consumir recursos, se necesita dinero, y no conocemos otra forma de fabricar pisos. Para hacer este micro necesitamos poner una fábrica, que es muy cara, y yo no estoy, o nosotros no estamos en capacidad de fabricar micros con coste marginal cero. Es imposible. Como no es posible, no plantea un dilema moral, un dilema ético. ¿Qué vamos a hacer? A todos nos gustaría que los bocatas se puedan replicar 1 millón de veces o 10 millones de veces a coste marginal cero, pero no es posible. Con el software sí. Y aquí se plantea el dilema ético. ¿Qué hacemos ahora que es posible? ¿Ponemos artificialmente restricciones para poder mantener un modelo de negocio que consideramos anticuado? ¿O tenemos que repensar cómo hacemos las cosas? Entonces, esta forma de repensarlo no es lo mismo, hay que empezar a distinguir, no es lo mismo el software que otro tipo de elementos. Por ejemplo, discriminamos o tenemos dos clases de coste marginal cero, que son los funcionales y los no funcionales. Un funcional es cualquier elemento que tenga un uso práctico. Por ejemplo, un mapa, el mapa del genoma, un programa de ordenador, una receta de cocina. Todos estos son es información que tiene un uso práctico real y son útiles para nosotros. Mientras que hay otros que son no funcionales, desde la música, fotografía, dibujo, cualquier obra artística o artículos de opinión. Entonces, como hay diferencia entre ellos, básicamente uno es funcional y el otro no funcional, hay que separarlos y no tomarlos o tratarlos de la misma forma. Fijaros que en general el debate que se monta cuando se habla de propiedad intelectual, que hablar de propiedad intelectual es mezclar cosas distintas como el copyright, patentes, marcas, secretos, etcétera, etcétera, se intenta igualar todo. Es decir, se trata absolutamente el copyright de un programa de ordenador igual que el copyright de un cuadro de Miró. Y no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, discriminamos muy bien cuáles son a lo que nos dedicamos. ¿El software libre a qué se dedica? Se dedica a esto. Nos dedicamos a aquellos elementos funcionales, en particular programas de ordenador. Hay otros elementos de los no funcionales que son los que, por ejemplo, existe el movimiento de la cultura libre o los del movimiento del Creative Commons, que están analizando y haciendo el mismo debate del que estamos haciendo software libre, con una diferencia. Software libre actualmente lleva formalmente su definición y su planteo ético, tiene aproximadamente 22 años de existencia, y la cultura libre y el Creative Commons tienen muy pocos años de existencia. El Creative Commons hace muy pocos meses cumplió 2 años. Y en general, fueron inspirados por el movimiento software libre, y en general creo que tenemos las ideas bastante más estructuradas y claras que los otros. Pero además proponemos, y que en esto hay una diferencia, y se está demostrando poco a poco, que la producción de estos bienes funcionales, sin que exista esta relación de propiedad, a la larga, genera una mayor calidad. Y esta es la propuesta que estamos haciendo. Podéis verlo, hay dos ejemplos muy claros, uno del propio software libre, software libre actual, no tiene nada que ver con el de hace 2 años, y podéis ver otro ejemplo muy similar a la enciclopedia, como es la Wikipedia. La Wikipedia pasó en muy pocos años a ser una competencia muy seria a la enciclopedia británica que lleva en no sé cuántos siglos o decenios. Entonces, la mayoría de vosotros conocéis la definición ética del software libre. Son 4 libertades que tienen que cumplir. Hay un gran mito con estas 4 libertades. Se piensa que las... Bueno, ya os comentaré. Todos conocéis las 4 libertades. Más o menos, ¿no? La primera libertad para ejecutar el programa para cualquier propósito. La segunda libertad para estudiar y adaptarlo. La tercera libertad para redistribuir copias. Y la cuarta, la libertad para mejorar el programa y publicarlo con esas modificaciones. Esta, la libertad, la cuarta, que es la número 3, parece ser como una deducción de las anteriores. No lo es. No lo es desde varios puntos de vista. Uno de ellos es el legal. No es lo mismo distribuir un trabajo sin modificar que distribuirlo modificado. Pero además es importante desde otro punto de vista. ¿Sabéis todos por qué comienza con el número 0? Tiene una que es una broma. Es una broma de informático, porque en informática casi todo se numera desde 0. 0 es el primer número. Y todos los índices que usamos van de 0. Pero no, tenía otro fundamento el 0. Cuando se creó esta definición, allí por los años 80, se asumía que la libertad 0 la tenían absolutamente todos los programas. Porque uno pagaba por un programa y podía hacer con él lo que quería. Y esto también ha cambiado. Es decir, ya ni siquiera la libertad 0, que era común para todos los programas, ya es verdad, ya no lo es. Ha cambiado por razones técnicas y legales y por la aparición de las famosas licencias de usuario. Que aquí en término legal sería en realidad no licencias, sino condiciones generales de uso. Condiciones generales de uso como lo que tenéis en un billete de avión, que tenéis el billete impreso, una serie de reglas que pone la propia empresa. Es una especie de contrato que no hace falta que lo firmen las dos partes. El solo hecho de usar algo significa la aceptación de esas condiciones. Estas condiciones, que son en software, que son las licencias, aunque son ilegales e inconstitucionales en España, normalmente son respetadas y muy poca gente se preocupa ni siquiera leerlas. Pero estas licencias restringen la libertad de uso de un programa. Desde cosas muy básicas como: yo compro un programa para uso académico o para mis prácticas en la universidad o en el instituto, pero no puedo usarlo en mi casa o en una empresa. O yo compro un programa, pero solamente puedo tener una copia del programa aunque tenga 10 ordenadores. O solamente puedo ejecutar una vez simultáneamente, no puedo tener dos programas, el mismo programa ejecutándose simultáneamente en 2 ordenadores. Ese tipo de restricciones. Eran restricciones que legalmente era imposible, había que cumplirlas, pero era imposible o prácticamente imposible verificar que la ley o la licencia se cumpla. Entonces, tampoco se le dio mucha importancia, porque al fin y al cabo usar un programa dentro de nuestra casa, nuestro ordenador, es una actividad privada y casi ningún Estado, ninguna empresa puede estar controlando qué hace cada uno de los individuos. Pero se han inventado otra cosa. Como era imposible, la moral normal dice que aunque si compramos un programa no nos preocupamos mucho de seguir la licencia, y eso es la costumbre que hay, aparecen tecnologías como el DRM, que aunque ellos le llaman, los que proponen el DRM le llaman Digital Rights Management o gestión de derechos digitales, en realidad preferimos llamar Digital Restriction Management o gestión de restricciones digitales. Es una tecnología que desarrollada para que la tecnología no funcione. Entonces, no, por ejemplo, un ordenador con sistemas DRM no dejará leer un libro o escuchar una música más de determinadas veces o bajo ciertas condiciones que las impuso el productor. Y esta libertad, que antes era asumida, casi la tenemos perdida. Y consideramos que no. Que lo primero de todo está la libertad individual. Que no puede, un programa no puede limitar y no se puede convertir en un tutor moral de una persona. Un ordenador sin DRM es una herramienta. La tenemos allí y podemos hacer con ese ordenador y usarlo como querramos y como nos parezca. Las decisiones morales las tomamos nosotros. Ahora resulta que un ordenador con DRM toma las decisiones morales por nosotros. Y esto es muy grave. Y esto es lo que estamos viendo, que cada vez será una cuestión bastante más compleja de solucionar o al menos de poder saltársela. Imaginaros qué pasaría si hoy desapareciese el libro de papel y solamente nos queden los libros digitales. Las empresas editoras están proponiendo, y hay mucha publicidad por el tema de los libros digitales, nos están convenciéndose a todos que los libros digitales son buenos. Y uno, pensando rápidamente, si posiblemente tenga razón, matamos menos árboles, gastamos menos, no hará falta consumir tantos recursos naturales para fabricar un libro. Y parece que la respuesta ética es la correcta. Sí, sí, tendríamos que tender a libros digitales. ¿Por qué no se hace todavía? ¿Por qué no hay tantos libros digitales? Por una cuestión tecnológica. Pero en 5, 10 o 15 años, los libros digitales serán tan cómodos de usar y leer como un libro de papel. Bueno, ¿qué perderíamos si no existiesen los libros de papel? Primero, un libro electrónico vendrá con DRM. Porque esa es la propuesta. Sistemas de hardware con DRM y comprar los libros estos o comprar el contenido con DRM asociado. Por ejemplo, un DRM que no nos permitirá imprimir o nos dejará leer durante X tiempo o que no podemos pasar a otro ordenador. Porque para pasar a otro ordenador tenemos que pasar la clave y será ilegal pasar la clave. Prestarle la clave, si yo quiero prestar un libro digital a un amigo, le tengo que dar mi clave. Pasar la clave será ilegal, ya lo es casi. Entonces, ¿qué perdemos con un libro digital? Privacidad. Ahora comprar un libro, si vosotros queréis comprar un libro de los temas más extraños y tabúes que se nos pueden ocurrir, basta con coger unos billetes de euros, ir a cualquier tienda donde nos conozcan, y podéis comprar un libro en perfecto anonimato. Un libro digital hay que pagar electrónicamente. Pagar electrónicamente significa una identificación con un sistema de bases de datos. Perdemos anonimato, privacidad. Segundo, perdemos, que eso viene a las siguientes reglas, poder prestar el libro a un amigo. Una cosa básica que funciona el tema de libros es la solidaridad entre amigos. Tengo un libro que te gustará, te lo presto. Se acabará lo de prestar libros a los amigos. Y la tercera que perdemos es, vosotros podéis guardar un libro, volver dentro de 2 años a leerlo. ¿Quién no ha leído varias veces El Señor de los Anillos? Yo la leí como 5, todavía no lo entiendo, pero lo más normal es tener un libro, una biblioteca, donde lo leo yo, lo leen mis hijas, lo leen mis amigos, y alguno que me pide, pues lo voy prestando. Y la forma de recomendar un libro normalmente es prestar un libro. Eso también se acabará. Entonces, esta regla cero que antes era, se asumía que existía, está perdiendo, pero además está perdiendo de tal forma que puede llegar a pasar en que tener libros digitales sea una pesadilla. Sea una pesadilla porque habremos perdido estas 3 libertades que tenemos con los libros actuales. Tema del software. Siguiente. La segunda regla que dice poder distribuir o copiar o regalar la de corregir o modificar los errores de un programa. El software, a diferencia de otros elementos, es muy complejo. Por ejemplo, decidme si conocéis algún elemento físico de creación humana que tenga más de 500, 600, 700 elementos individuales. Difícil encontrar ejemplos. Pero hay uno que todo el mundo reconocerá, que por ejemplo la caja automática de cambios de los coches. En un coche moderno con cambio automático, la caja automática es una de las partes más complejas. Y tiene entre unos 700 a 900 elementos individuales que se pueden combinar de... Se pueden combinar de formas muy limitadas. ¿Sabéis cuántas líneas de código necesita un programa para tener la misma cantidad de elementos? 500 líneas de código. Un programa de 500 líneas de código tiene aproximadamente unos 700, 800, 900 elementos independientes, que además se pueden combinar casi de infinitas formas. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un programa no nos tenemos que preocupar de restricciones físicas. Nos preocupamos de que si metemos una variable más se consumirán más recursos y nos quedaremos sin variables en el resto del mundo. Y no tenemos que preocupar si hacemos un ciclo, un bucle. Esto puede entrar en resonancia con otro bucle y nos puede reventar el ordenador. No tenemos ningún tipo de restricción física. Por lo tanto, hace que agregar elementos nuevos y combinarlos de distintas formas sea muy sencillo. De hecho, un chaval de 15 y 16 años es capaz de en 2 o 3 horas hacer un programa que analizando individualmente sus elementos sea mucho más complejo que una caja de cambios de un coche. Y es fácil hacerlo. Y cada vez lo hacemos más. Es decir, el avance humano básicamente progresamos porque nos gusta buscarlos, sobrepasar los límites. Y lo estamos haciendo con el software. El software es cada vez más complejo. Por ejemplo, Macintosh. ¿Sabéis que el sistema Macintosh, todo el sistema, el hardware y el software, sistema operativo, el sistema de ventana, el Mac Write, el Mac Paint, el Finder, digamos, toda la interfaz gráfica, fue hecho por 7 personas en 4 años. 7 personas lo oficial, que dicen, Steve Jobs dice que fueron 7 personas. Extraoficialmente, en la historia de la gente que lleva lo de Apple, son 15 personas. Actualmente, con 7 o 15 personas no hacemos ningún programa de gestión. Y han pasado solamente 20 años. Es decir, el software es cada vez más complejo. Esto lleva a que estar seguro que un software no tenga errores es imposible. Es más, cada vez tendrá más errores. Y cada vez estos errores lo que hacen es molestar al usuario. Es frustrante, no porque provoquen errores muy graves, pero ya es frustrante que se nos cuelgue el ordenador, pero es frustrante además que el programa por allí haga algo que no nos lo esperamos. Y si esto sumamos que nos frustramos cada vez el uso de un programa se hace cada vez más molesto, la gente queda muy frustrada. Y decimos que esto debemos dar la libertad al usuario para que pueda arreglarlo o mejorarlo. Errores tendrá siempre y además siempre es mejorable. Ahora mismo mucha gente dice, pero yo no soy programador. Todavía escucho cosas como, yo no instalo Linux en mi ordenador porque yo no soy programador. Lo instalas tú que eres programador. Esto piensan, solamente esto lo hacemos para los programadores. O, ¿qué chorradas me dices para que yo quiera acceso al código fuente y modificarlo si yo no tengo capacidad de modificarlo? Para eso existe la última regla, que es la que soluciona este problema. Bueno, la tercera regla dice que puedo distribuir la copia de un programa sin ningún tipo de restricciones. Y esto es lo que decimos que es una regla fundamental de cualquier sociedad, que es la solidaridad o ayuda al prójimo. Es decir, cuando medimos desde el punto de vista social y cuando medimos la calidad de una sociedad, uno de los parámetros fundamentales es el nivel de solidaridad que hay dentro de esa sociedad. Decimos que una sociedad es más vivible cuando es más solidaria. Y eso pasa absolutamente en cualquier sociedad y a cualquier nivel, desde el nivel de una empresa a una ciudad o un estado. Entonces decimos que la solidaridad hay que cuidarla. Y algo que era tan fundamental como compartir, no podemos meterle restricciones en unos programas que esté atacando directamente a este fundamento que tiene esta sociedad. Decimos, tiene que existir la libertad de poder dar a un amigo, si a nosotros no es útil, al amigo también, tenemos que poder dárselo. Y la última regla es la que define una cosa fundamental que es la comunidad. Sin la comunidad es imposible hacer software libre. Imposible. Es decir, además, sistema GNU, o el sistema KDE, o el sistema Genome, o el sistema del núcleo Linux, Linux no podría haber sido desarrollado en una empresa. Fue desarrollado comunitariamente. ¿Por qué? Porque hay varios problemas. Uno, el software es cada vez más complejo. No tenemos, casi nadie tiene los recursos para poder desarrollar un sistema tan complejo como un sistema operativo por sí solo. Por eso es que existen muy pocas empresas que hacen sistemas operativos. Los informáticos, los programas son más complejos. Los informáticos, aunque sean muy buenos programadores, no son capaces o no tienen la capacidad de poder modificar cualquier programa. Yo sé programar, pero si a mí me dicen arregla un problema que tiene el núcleo Linux, no seré capaz. O arregla el OpenOffice, que tengo un pequeño problemilla aquí, tampoco seré capaz. O tardaré mucho tiempo en arreglar ese problema. Entonces, esto es como decir, entonces la segunda regla, la de la libertad para unificar, no serviría. Pero sí que sirve si lo podemos hacer en comunidad. Es decir, habrá algún informático que lo podrá hacer, y si ese informático resolvió un problema y tiene la libertad de distribuirlo, es la forma de colaborar con la comunidad. Básicamente, esta regla es la que permite. Estas son reglas que debería cumplir software libre. Además, estas reglas están explicitadas en la licencia GPL. La licencia GPL describe estas reglas en términos legales. Y además, la GPL, entre otras cosas, da un código de conducta para los programadores. Porque esto es un código de conducta. Y además, define esta regla, permite crear la comunidad. Hoy la comunidad de software libre, hay aproximadamente unos 900.000 programadores activos. Desde tiempo completo a muy pocas horas por semana. Pero hay aproximadamente unos 900.000. De los cuales se ha estimado, han hecho comparativas, mediciones de número de código desarrollado y programas, y se considera que la capacidad de desarrollo de esta gente es aproximadamente 1.4 a 1.5 la capacidad de desarrollo de Microsoft. O sea que esta comunidad, que comenzó de la nada hace 20 años, que no teníamos nada, actualmente tiene sistemas libres y tiene esta capacidad de desarrollo. Y se estima por los crecimientos que en el año 2010 tendremos la capacidad 3.5. ¿Cómo se creó eso? Solamente por lo hicimos en comunidad. Pero otra cosa, colateralmente liberamos el mercado de servicios. Y esto lo han sufrido, lo habéis sufrido todo usuario de ordenador que tenga un programa, toda empresa, ha sufrido el monopolio inherente del mercado actual de la informática. No el monopolio de Microsoft, sino el monopolio de que compréis un programa que ha hecho una empresa de la esquina, o de aquí de San Sebastián, o de aquí de Baracaldo, y si ese programa tiene un problema, o sabéis cómo arreglarlo, o queréis mejorarlo porque tenéis problema, al único que podéis recurrir es al vendedor original. Ese es el mercado actual. No hay nadie que pueda coger ese programa y contratar a otra empresa para que lo arregle. Eso está definiendo un mercado monopolístico. Y eso es un mercado de servicios monopolístico. Esta regla la que permite, además, es la que permite en realidad crear negocios y servicios al software libre. Que cualquiera pueda modificar, mejorarlo y redistribuir hacia la sociedad. Y aquí empezaré. Esto parece una cosa muy nueva. Esto que acabo de comentar parece un invento de hace 20 años, en realidad tampoco lo es. Aquí tiene mucho que ver el origen del software libre y de dónde ha surgido. Y además, ¿qué decimos? Que el software libre es actualmente el depositario del conocimiento humano. Y que proponemos que es mejor, o la mejor forma de desarrollar esto, es hacerlo sin que existan estas propiedades de relación de propiedad discriminatoria. Decimos, es conocimiento, hay que desarrollarlo, no hace falta esta relación de propiedad discriminatoria para poder avanzar. Y esto parece una chorrada por dos aspectos. Una es, ¿quién ha dicho que es, por qué es depositario del conocimiento? La mayoría piensa que tiene un programa de facturación que tiene conocimiento. Es que tampoco nos preocupan los programas de facturación. Pero, por ejemplo, si cogéis un programa en codificador MP3 o de Vorbis, si sabéis algo de programación, sabéis un poco de matemáticas, mirando el código del Vorbis, podéis saber cómo funciona el oído humano. Porque la única forma de tener un MP3, un Vorbis, es primero conociendo cómo funciona el oído humano. Y a partir de utilizar unas técnicas bastante complejas, podemos llegar al formato fichero aquel que conoces. Quiere decir que el señor que hizo el MP3, que es del Instituto Fraunhofer alemán, que sabéis que tiene patentes de software, para poder hacer aquello, requirió el conocimiento de siglos y siglos de investigación. saber cómo funciona la fisiología en particular del oído humano. Saber cómo poder representar digitalmente aquella información. Eso significa que alguien primero desarrolló programas, ordenadores, formas de programar. 50 años de informática por detrás. Alguien habrá tenido que estudiar modelos matemáticos para poder representar eso con números. Alguien se le ocurrió el teorema Nyquist, que dijo cómo tenemos que tomar las medidas para representar aquello digitalmente. Y así una serie de años de investigación, de siglos de investigación, para poder representar digitalmente el sonido. Luego viene la siguiente fase. ¿Cómo hacemos para comprimir la información? Ah, mira, modelos matemáticos para compresión, etcétera, etcétera. No bastaba aquello. Los ficheros de audio todavía eran muy grandes. Básicamente, del orden de varios megabytes por minuto de música. Hasta que un señor dijo, ostras, en los años 60 estaban los fisioneurólogos que empezaron a hacer una investigación que era muy rara en aquel momento, sobre todo porque venían de la cultura hippie, la cultura del LSD, que estaba muy de moda en los años 60, que empezaron a estudiar cómo hacía el oído humano cuando le llegaba tantas frecuencias distintas, con tantas formas distintas, cómo hacía el oído humano para y el cerebro para poder interpretar todo aquello. Cuando escuchamos música, ¿cómo procesamos toda esa cantidad de información? Y han descubierto que el cerebro humano, el oído, descarta mucha información. La mayoría de la música que nos llega la descartamos y solamente coge determinadas frecuencias. Ah, resulta que nuestro cerebro es selectivo con las frecuencias y han estudiado las combinaciones. Así que en los años 70-80 teníamos un estudio bastante avanzado de cómo funciona aquello, y el señor MP3 dijo, ostras, aquello puedo utilizar porque ahora con esas mismas reglas que ya me han descubierto le aplico a la información digital que tengo, puedo quitarme mucho del medio, lo guardo a esa información ya filtrada y eso le llamó MP3. Y le puse una patente. O sea, siglos y siglos de investigación, creando conocimiento, un señor viene o un laboratorio viene y combina ideas, es decir, una pequeña capita, agrega aquí, y ahora le aseguramos el monopolio por 20 años de esa idea. Y además, si usamos una idea similar, dicen que pirateamos o copiamos. Pero tú no te has pirateado con el mismo concepto, no te has pirateado siglos de investigación, que además hemos pagado entre todos, y lo hemos hecho entre todos. Entonces, decimos que cualquier informático, cualquier persona que quiera acceder a conocimiento, puede ir, coger un programa y pasar a ser un experto en el tema solamente mirando programas. Y el software libre, además, es la mayor biblioteca del mundo actualmente, en este aspecto. Este es un ejemplo. ¿Hay algún informático, programador duro por aquí? Tú eres informático. Tú me has escuchado antes, has visto esto antes. Esta presentación, ¿alguna vez la has visto? La misma. O sea, tú sabes para qué sirve el número áureo. Esto lo sabes. Bueno, esto es era una pequeña demostración porque lo viví realmente. Yo doy clases de sistemas operativos y una de las estructuras fundamentales que hay para sistemas operativos es genérico para casi cualquier programa, que son las formas de las tablas de dispersión, vaya, los hashes. Y los alumnos me preguntaban, tenían que hacer una práctica, tenían que implementar un módulo en sistema operativo, en práctica de asignatura, tenían que implementar el sistema buffer caché. ¿Y qué técnica se hace? ¿Y ahora qué tipo de hash utilizamos? En los libros de sistemas operativos no aparece, en ninguno. No hay sistemas operativos, en el que yo conozca al menos, que son de los al menos los 10 más importantes, que explique eso. Entonces, en un momento dije, ostras, pero si aquí lo que hay que hacer es mirar el código. Pues sí, mirando el código, aquí está la formulita. Y para un tío que está por implementar un buffer caché utilizando un hash, con eso, con esas cuatro líneas, tres líneas de código, ya está todo. Ah, quizás falta algo de información. Sí que falta un poquito de información. Esto está en otro fichero y aquí está explicado. El señor lo explica. Nuth, ¿qué recomienda esta forma de hacerlo? Esta, por ejemplo, esta información, cualquier persona que va a implementar un programa razonablemente complejo necesita esto. Y no están los libros. O sí están los libros, porque está en el libro The Art of Computing Programming de Knuth, pero cuesta mucho llegar hasta él. Y además son tochos así. Cuando ir al programa, al núcleo de Linux, que seguro que la utiliza, y buscar el fichero, que además mira cómo se llama, ahí está la solución. Esto lo que decimos es depositar el conocimiento. Si no hubiese existido un Linux con su código fuente para todo el mundo, yo no podría haberlo aprendido. No podría haber enseñado esto a mis alumnos y ellos no podrían haber implementado, sí, quizás de otras formas, pero no podrían haber implementado la mejor forma posible. ¿Qué hubiese pasado si no tuviésemos este código y yo estuviese dando sistemas operativos? Hacer una práctica sobre un programa que va sobre un Unix o sobre Windows y no conocer este tipo de detalles. Esto a lo que me refiero, podemos pasar de un total desconocimiento de cómo funciona al nivel pero muy elevado en 3 minutos, yendo al punto concreto. Entonces, todo esto del software libre, las ideas, las 4 libertades, no son inventadas. No es que Richard Stallman se despertó un día y dijo, esto es el software libre. Esto tiene una herencia muy clara. El software libre tiene 2 padres, o un padre y una madre, como queráis. Pero 2 padres, ahora es legal tener 2 padres. Una que es el ambiente académico, y la otra es lo que conocemos el ambiente hacker o el ambiente del garage, como le llaman los norteamericanos, que le encanta el término de el hombre del garage. Tiene estas dos vertientes. Estas dos vertientes tienen cosas muy en común, como el garage o los ambientes hackers. Compartir entre los amigos fundamentales, y todas aquellas comunidades se mantenían por compartir. Por ejemplo, la Homebrew Computer Club, que de ahí vienen Steve Jobs, Steve Wozniak, inclusive Bill Gates viene de esta comunidad. Y 20 empresas más del Silicon Valley surgieron de esta comunidad, que fueron los que inventaron el ordenador personal. Ah, pero ¿por qué inventaron el ordenador personal? Porque había gente en este club que había de todo, pero había una rama que decían que eran los paranoicos, que decían, ahora las grandes corporaciones tienen acceso a los grandes ordenadores. Podemos hacer 2 cosas y con ello una gran capacidad de procesar nuestros datos. Y que consideraban aquello una invasión a la privacidad o un peligro potencial de que los datos puedan ser procesados por las grandes empresas. Tenían 2 opciones. Una, intentar impedir que existan los grandes ordenadores, que era imposible, o intentar que todo el mundo tenga ordenadores. Y ese fue un planteo ético. Es decir, la forma de combatir el gran potencial que tienen las corporaciones es que todo el mundo tenga un ordenador. Y la otra era que la gente era hackers de hardware, que le gustaba hacer los kits aquellos para montar, y hacían competencias. Ellos fueron, por ejemplo, los inventores del ordenador personal. De ahí viene el Macintosh, el Apple II. Y de allí también viene una rama bastante importante de sistemas operativos. Por el lado académico, se copió exactamente las 4 libertades aquellas. Es exactamente una descripción de cómo funciona la comunidad científica. No puedo entrar en detalles aquí de cómo funciona la comunidad científica, pero la comunidad científica básicamente conocéis que el conocimiento que se genera de la comunidad científica es público, es propiedad de la humanidad. Si no se trabaja sobre información secreta. Si alguien publica algo y es secreto, aquello no es de la comunidad científica. No creáis que aquellos señores que están en el laboratorio encerrados, en el departamento de defensa, no sé de quién, es de la comunidad científica. No lo son. La comunidad científica es todo público. Tiene otras cosas que son como la publicación o revisión de pares. Todo tiene que publicar y revisarlos. Y otros principios éticos, que ahora habéis escuchado mucho con el mapa de tema del genoma o de las células madres, que es que solamente un investigador es el único que puede decidir qué líneas de investigación hará y qué hacer con ese conocimiento. Todo eso es lo que expresa las cuatro libertades del software libre. Es decir, en realidad se podría escribir, si cogéis software libre, lo reemplazáis por ciencia y conocimiento, es la definición de la comunidad científica. Tiene algo común. Internet tiene los mismos... Ostras, será duro hoy. Internet tiene algo, es muy similar. Internet surge también de los 2 ambientes. Tenía una vertiente académica, una vertiente de hackers. Y han pasado 20 y pico de años, casi 30 años, hasta que las empresas en general la han tomado como un modelo válido para hacer negocios. Decimos que el software libre no está pasando igual. Ahora recién, luego de muchos años, están surgiendo empresas tipo IBM, Nobel y un montón de empresas regionales que la están tomando como un modelo de negocio válido para producir. Y lo que decimos es, básicamente el planteo, en resumen, de lo que el software libre es, tú puedes producir creaciones o producir elementos intelectuales de dos formas. Una, que sea una relación de propiedad discriminatoria donde tu modelo de negocio se basa en mantener ignorante a un gran porcentaje de la población, porque si todos tuviésemos acceso al código de Windows, nadie lo compraría. Es condición fundamental de que ese código sea secreto para poder tener negocio. O cualquier programa de software, es decir, tengo que mantener discriminada a gran parte de la población para mantener el negocio. Esto era válido y no planteaba ningún dilema ético en la cuando apareció la imprenta. Esto surgió con la imprenta. La imprenta, la industria de la información nació con la imprenta, básicamente, y se basó en que para tener acceso al conocimiento deberíamos imprimir libros. Imprimir libros es muy caro. Entonces era un modelo válido, de alguna forma asegurar de que la gente que imprime libros tuviese un monopolio temporal para recuperar su inversión, porque no conocíamos otra forma de producir o distribuir información. Actualmente la hemos tirado, actualmente sí que conocemos otras. Entonces conocemos otras y estamos... Le atacaré con el láser. Bueno, no sé, ¿me escucháis? De todas formas, si hablo un poco más alto. Hay ahora mismo, el dilema que hay es, ¿seguimos manteniendo el mismo tipo de protección para que se pueda mantener el mismo modelo de negocio o no? Nosotros proponemos desde el movimiento software libre en que es posible producirlo sin que exista esa relación de propiedad. Lo demuestra el propio software libre. Es decir, aquí mismo para hacer esta presentación tenemos alrededor de 40 millones de líneas de código. Y existe, y el software libre fue producido sin esta relación de propiedad. No es nada nuevo, la ciencia moderna tiene unos 400 años de existencia y siempre ha funcionado así. Y funciona, digamos. De hecho, si miráis ahí abajo, os dais cuenta del éxito de la ciencia. Entonces, nuestra ética es que debemos defender esta libertad de compartir y mejorar conocimiento. Y no estamos hablando de un Linux o un BSD que es mejor o no que un Windows, o que el Windows Update funciona o no mejor que el apt-get, o que el driver aquel, la NVIDIA sí que tiene driver o no, y que es un coñazo o no, sino que estamos hablando de un debate que hay de dos formas de organización social. Una, la que dice que hay que mantener el modelo anterior, y estas relaciones de propiedades discriminatorias, y dos, la que decimos que no. Y la pregunta es, de golpe hemos encontrado una forma de fabricar una barra de pan, porque esto es lo que ha pasado, la barra de pan la hacemos una vez, la metemos en una máquina, apretamos un botón y fabricamos los millones de barras de pan que querramos. ¿Es moralmente aceptable obligar a seguir vendiendo la barra de pan cuando la mayoría de la población no puede pagarlo, solamente por defender la industria de los panaderos? Y ese es el dilema social que estamos teniendo. No sé si será posible continuar. Creo que no. Organizadores, ¿qué hacemos? ¿Quedan muchas bolas por contar o no? 10 minutos. rápidamente. Esto estaba pensado para explicarle a empresarios o a programadores. Yo soy una persona muy, muy cabreada con el estado de su profesión. Si yo soy informático, llevo muchos años con la informática, lo único que sé es casi de informática, y veo que mi profesión, mi entorno, mis exalumnos, mis colegas, los otros profesores, estamos viviendo un estado bastante lamentable de la profesión. Y entre otras cosas de esta profesión es que genera muchos mitos. Por ejemplo, de que el software libre afectará y fundirá y nos llevará a la ruina a todas las empresas. Y en particular a todos los programadores. Primero, del total de empresas en el mundo, el 1%, menos el 1% fabrica software. Tampoco afectamos a muchos. De los cuales, de este 1% es una mínima cantidad que se puede contar con los dedos los que están ganando mucho dinero con el software. Lo demás es más que discutible. Solamente el 5% de los programadores están programando software privativo o propietario. El 95% no. De esas empresas que, del 5% de empresas o de programadores que trabajan en software propietario, solamente una mínima parte, esta, es la que se dedica a vender licencias, a vender el software como... A vender el software como producto. Quiere decir que posiblemente todo este grupo y todo este grupo, que está amarillo, son empresas que venden más servicios que licencias, son las que venden un programa, pero luego lo que en realidad están cobrando es el servicio. Todo este grupo puede ser beneficiaria del software libre. Una de las ventajas del software libre, por esta propiedad del software complejo, hay gente que está estudiando la ingeniería del software libre, le llaman ahora, supongo que irá madurando y empezará a coger sus nombres correctos y especializaciones diferentes. Una de las ventajas fundamentales del software libre es que nos permite no tener que reinventar la rueda cada vez. Cada programa que estamos haciendo, cada programa de facturación, de contabilidad, de gestión, cada programa que procesa texto, estamos reimplementando otra vez lo que ya está implementado. Software libre nos permite reutilizar esto. Entonces resulta que en la Unión Europea el 1% del Producto Bruto Europeo es relacionado con el desarrollo de software, de todo tipo de software. Pero es casi eso, es casi un gasto burocrático, porque estamos gastando dinero para implementar siempre lo mismo. Ahora se viene, por ejemplo, el cambio del sistema contable en toda Europa. Aquí habrá que cambiar todos los programas contables. ¿Cuánto dinero se gastará para hacer esos cambios? Si viene un economista y dice la cantidad de horas de programadores que hay que invertir para eso, es una pérdida monumental, cuando podríamos estar haciendo otras cosas. Entonces, por esas razones que expliqué muy rápidamente, no con mucho detalle, quizás todo, más del 95% de los programadores saldríamos beneficiados si hubiese una industria del software libre potente. ¿Cuál es la industria real? La industria real, regional y la que ves por todos lados. El software que tenemos como producto tiene menos de 30 años. Parece que has inventado la informática, el tipo de software que tenemos ahora. El 95% no trabaja en eso. El software es muy complejo, cada vez más complejo. Todo esto que nos he explicado antes, los antivirus, los cuelgues, el spyware y todo esto, es porque el software es cada vez más complejo. ¿Por qué? Me han hecho una pregunta la otra vez, un periodista me dice, pero tenemos que usar software libre porque es más seguro que el Windows. Dije, no lo uses por eso. Sí que es una ventaja, pero es una ventaja derivada de la principal, que es lo hacemos en comunidad. Porque resuelve muchos problemas, porque es muy complejo, y como derivada, como una ventaja colateral, tenemos entre otras cosas que es más seguro. Y esto podemos discutir lo que queráis, pero no hay ninguna persona que tenga un New Linux en casa y que tenga un antivirus para que no se le cuelen todos los virus. No lo hay. Es decir, es un dato es un dato, pero frío y que no admite que hay algunos troyanos, esto que se nos meten, sí, pero comparad que un usuario de algunos sistemas ven un correo electrónico y tienen que empezar a temblar y otros no. Y esto es cuestión del software que es más complejo. Es muy difícil asegurarse que aquello funcione todo y no tenga errores. Claro que tendrá errores. Y resulta que ahora estamos gastando, es como tenemos un sistema que tiene muchos errores, en vez de arreglar todo esto, metemos como un segurata que vaya acompañando a cada ordenador que vaya matando virus. Entonces ahora hacemos ordenadores que tienen dos procesadores adentro, esto de células, estas cosas, porque uno para que se ejecute la aplicación y el otro para que ejecute el antivirus. Está pasando, ¿eh? Y es básicamente por esto. Pero si lo hacemos incremental y colaborativo, estamos demostrando poco a poco de que esto se puede evitar. Esto. Hay muy pocos informáticos que acaban la universidad que saben cómo se implementan cosas fundamentales en cualquier sistema. ¿Alguno de vosotros que haya acabado la universidad sabíais cómo implementar una cosa tan básica como un editor de texto? ¿Cómo almacenar? Ya claro, yo voy escribiendo, uno va escribiendo palabras y va almacenando, yo que sé, en un array. Ah, pero si vuelo para atrás y borro y le agrego cosas por el medio, ¿cómo se implementa aquello? Yo terminé la universidad y no había software libre, no conocía, sí que había algunos editores por allí, pero no tenía acceso a un editor de procesador de texto para ver cómo se hacía aquello. Y fue una de mis grandes dudas, es decir, cómo me pareció una cosa tremendamente compleja. Nadie lo sabe, pero así a todos los niveles. Entonces, si nosotros vamos y escogemos los 20 mejores informáticos que haya salido en la universidad y le decimos, a ver, implementadme un sistema operativo básico o un procesador de texto básico, y tenéis 2 meses, porque yo sé que 2 meses una persona lo hizo, muy difícil que se pueda hacer. Porque no estamos acostumbrados a trabajar en otro nivel. El nivel de hacer unos programitas en la hoja de cálculo, unos macros, personalizaciones, un poco de Visual Basic, y no estamos perdiendo todo el conocimiento por detrás. Pero hay alguien que lo sabe. Y no son extraterrestres, hay alguien de aquí, de esta tierra, que lo sabe. Y están haciendo programas. Y esta es la cultura, tenemos un problema cultural informático, que parece ser que los sistemas operativos, los procesadores de texto, las cosas tan complejas, ya lo harán otros. Serán extraterrestres, eso nosotros no lo sabemos. Es una cuestión cultural porque muchas de las cosas, un chaval de 18 años implementó casi medio Firefox, navegador web, en menos de un año de trabajo. Quiere decir que es posible. Pero para que sea posible tenemos que tener el acceso a toda la columna tecnológica y de programas. ¿Por qué se creó este mercado propietario? El mercado de software como producto. Como producto, puedo ganar eso. Como servicios, puedo ganar esto. Quiere decir que, si yo quiero, tengo una empresa que fabrica un producto y en vez de vender 1 millón de copias, vendo 2 millones de copias, mis ganancias no se duplican. Quizás se cuadriplican. Porque quizás con la misma infraestructura tengo 4 veces más ganancias. Mis costes tampoco. No necesito tener el doble de empleados para fabricar el doble de productos. Entonces, eso es lo que muchos llaman la economía a gran escala. Si fabrico productos, como churros, voy creciendo, multiplico por 5 mi inversión y crezco exponencialmente. Si es una empresa de servicios, si quiero facturar 5 veces más, tengo que tener 5 veces más recursos. Si es un bufete de abogados y quiere facturar 5 veces más, comienza un abogado y quiero 5 veces más, necesito 5 abogados. O bien ser abogados muy buenos que puedan subir el precio a sus clientes. Entonces, la única forma de incrementar mi facturación o mis ganancias es o bien porque mi prestigio sube y puedo cobrar más, o bien porque tengo más gente que me lo pueda hacer. Por eso todo el mundo que invierte dinero intenta evitar este mercado de servicios. Pero es la forma que funciona la industria en general. Toda la industria, los abogados, los arquitectos, los médicos, la hostelería, los restaurantes, los bares, todos son la industria de servicios. Es una forma de trabajar bastante habitual. Y es curioso como que la mayoría de las profesiones no informáticas son de servicio. Todos seguramente habláis de abogado. Ah, cobran un pastón, no hacen nada, y viven muy bien. ¿Sabéis que los abogados no tienen copyright ni patentes en sus propias creaciones intelectuales? La creación intelectual de los abogados son los recursos, los escritos, los argumentos en un juicio. Ahí no hay copyright ni patente que valga. Eso que hacen es público y para todos los demás, y todos los abogados pueden hacer copy-paste a lo bestia. Es curioso que un abogado funcione sobre este modelo de no copyright, no restricciones, libertad total para coger el trabajo de los demás, no se quejen de que se necesitan proteger aquello para ganar dinero. La sociedad tampoco se queje de aquello, ni reclame copyright sobre los argumentos. Pero sin embargo, cuando vais al software o vais a la música, se reclame como que el copyright, las patentes y la forma esta discriminatoria es la única forma de hacerlo. Y los informáticos pretendemos ser una profesión que funciona de forma distinta a las demás. Ah, no. Yo haré la killer application, haré un programa que venderé 80 millones de copias y me forraré. Eso es el sueño de todo informático. A ver, ¿qué informático no ha tenido este sueño en algún momento de su carrera? ¿Quién no soñó con la killer application? Bueno, os digo, es más fácil ganarse el gordo de la lotería de Navidad o del niño. Así que no dediquéis esfuerzo en eso, compráis cada año un número de estos que tenéis más posibilidades de forraros que con la informática. Pero no han vendido hasta la idea de que si tenemos copyright, si el software lo cerramos, todos nos forraremos. Claro, transmiten el concepto, es como la publicidad del cuponazo a la 11. El cuponazo a la 11 no te dice que perderás dinero. No te dice que de 49.999 personas perderán dinero y uno ganará. No, te dicen que tú ganarás. Y que tú, y que tú, y que tú, y que tú. Todos ganaremos. Sabemos que no es verdad. Es lo mismo que ha pasado con la informática y no lo hemos creído. Y creemos que con un tipo de negocio como esto, esto nos forraremos. Ahora, ¿cuánta gente en informática ha podido cumplir esto? Con los dedos. Una de ellas es el mayor éxito de Microsoft es poder haber creado este modelo de negocio. El modelo de Microsoft exactamente este. Oracle también, casi todas las empresas. Por eso que tienen tanto dinero en el banco. ¿Cuántos sabéis cuántos programadores trabajan para Microsoft? Si está el chico Microsoft, no sé si se puede ya estar por aquí. Pero ¿sabéis cuántos programadores hay que programan en Microsoft? Que programan, ¿eh? No los ingenieros preventan estas cosas. Debe haber 30.000, 40.000 siendo optimistas. ¿Qué parte de la población es aquella? De parte de la población informática. Se habla entre unos 20 y 40 millones de programadores, si no es más. Quiere decir que de ellos, 20.000, 30.000 personas pudieron ir, están trabajando en la industria de esta, que factura y que tiene el 90% de mercado. ¿Realmente creemos que una empresa así nos está dando de comer a los informáticos? Curioso las... Y además una comparación. Esto todo esto que comenté, hace un poco pan informal, os hablé de que el software es más complejo, de que es depositar el conocimiento, de que cada vez tiene más errores, que los proyectos no se cumplen. Esto ya está siendo evidente dentro de la propia ingeniería del software. Esto es un artículo de este señor que es muy famoso, que trabaja en un área en particular de ingeniería del software que se llama No Defect, que es intentar producir software sin defectos, sin errores. Esto que yo digo que es imposible. En esta revista, en octubre del 2004, publicó un artículo y dice esta frase. Dice que a pesar de la práctica común, desarrollar software no es fabricación de un producto, sino más bien una actividad de adquisición. De adquisición del conocimiento. Y no es el único que lo dice. Dijkstra, uno de los padres de la programación moderna, no sé si lo conocía Dijkstra, es básicamente decir Dijkstra en informática como un Pasteur en medicina. Aunque todos los médicos conocen quién es Pasteur, hay muy pocos informáticos que conocen a Dijkstra. Es curioso también. Murió hace un año y pico. Y hace dos años escribió un artículo, una entrevista, y dijo esto, que los informáticos deberíamos estar profundamente avergonzados por la calidad del software que se produce. Luego dijo, también tiene mucha culpa de esto la forma en que se está produciendo el software por unas pocas empresas. Que no hay una industria, al principio dije, no hay una industria del software regional. y esto hablando a programadores. No lo digo yo, lo dice también Jesús Villasante, que es de la Oficina de Tecnologías de la Información de la Dirección de la Sociedad de la Información de la Comisión Europea. Lo dijo hace un mes y pico. Es un poco demagógica, pero seguramente tiene parte de razón. Es decir, está exagerado. Fue una frase dicha ante 1000 programadores de software libre. Pero parte de razón de tener. Y él dice que Europa no tiene industria del software. Si hay una industria del software, está en Norteamérica. Y posiblemente China o la India. Y que es el momento de que los europeos tomamos la decisión si queremos o no crear esta industria del software. Y allí un poco nos echó la culpa a nosotros. Tiene parte razón, porque en realidad dentro de la propia comunidad del software libre se habla muy pocas veces del tema ético, esto que comenté al principio. Parece que uno habla de software libre y mucha gente lo interpreta como un Linux y como un problema de que este programa es una mierda, el de Adobe me va mucho mejor. Y nos dice que deberíamos tomarnos en cuenta e intentar transmitir a la sociedad estos problemas, que son los problemas que os comentaba. Es decir, fijaros que ya es curioso que de los propios políticos que llaman de huevos, no solamente un político, sino de un gestor, de una persona que tiene un cargo allí, nos están reclamando dar importancia al tema social y la incidencia que tiene el software libre sobre el tema social. No solamente el software libre, también va al tema de otros temas culturales. Y voy a acabar con este ejemplo, que es este señor Yochai Benkler, es un telecos, que ha escrito un artículo científico que plantea su modelo, que dice todo elemento donde transcurra o donde que transmite información o donde haya comunicación puede ser fácilmente modelado en 3 capas. Hay una capa física, una capa de código, o una capa lógica también le llaman, y una capa de contenido, que son las 3 capas fundamentales que tienen cualquier sistema de información y comunicación. Y eso, entre otros, Lauren Lessig, el de Creative Commons, lo usó para modelos sociales. Dijo, por ejemplo, esto puede ser aplicado a cualquier modelo social donde hablemos de transmisión de información. Dijo, por ejemplo, hablemos de esta conferencia aquí mismo. Un sistema de comunicación. ¿Cuál es la parte física? Pues el salón de exposición de Bilbao. ¿Quién está poniendo el contenido? Pues Ricardo Gallo. ¿Sí? ¿Pero quién ha decidido que yo esté aquí? Y el tema que yo estoy hablando. ¿Podría yo haber estado yo aquí si las personas que tienen la capacidad de decisión de alquilar esto y armar esto no lo hubiesen hecho y me hubiesen invitado? No. Esto es la capa de código. Es la capa de código la que al fin y al cabo está decidiendo qué se hace o qué se dice o qué se pone o qué se lee. Y la capa física la que luego permite la comunicación. En un periódico, supongamos que vosotros tenéis un periódico, cualquiera de vosotros, pensad así en modo maquiavélico, hay un periódico que os hace la puñeta. Periódico que os saca críticas, vosotros tenéis una empresa y os saca críticas cada día. O sois parte del gobierno. Y decís, estoy cansado de este periódico que me da caña todo el día. ¿Qué haríais para cambiar eso que está haciendo el periódico? ¿Enviar más periodistas? ¿Intentar colocar a periodistas vuestros? ¿Comprar la imprenta, que es medio físico? ¿O cambiar el consejo editorial, que es la capa de código? Es decir, la capa de código en realidad es la que está definiendo todo. La capa de contenido me da volumen, la capa física me permite llegar a más o menos. Así, por ejemplo, Internet tiene una capa física que son las redes, las telecos, Telefónica con su ADSL, o todos los proveedores de Internet. Una capa de código que son los programas de Internet. Y la capa de contenido que es comercio electrónico, etcétera, etcétera. ¿Qué hemos hecho como sociedad aquí en Europa durante todos estos últimos años? Atacar aquí arriba y atacar aquí abajo. Hemos intentado que los operadores tengan más líneas, tener más acceso físico, hemos fomentado, intentado tener cada vez más contenido en el web, pero no hemos olvidado de la capa de código. La capa de código significa quién hace los programas que gestionan el correo, que permiten hablar por internet, que permiten la mensajería, que los servidores web, el cliente web, todos estos programas que nos hacen que internet sea útil para cada uno de nosotros. No lo hacemos nosotros. Entonces lo que está pasando es que nos hemos olvidado de la incidencia en la capa de código. Y si nosotros queremos una sociedad libre, porque las tecnologías nos la permiten, por primera vez en la historia tenemos que las tecnologías digitales nos permiten esto, tenemos que analizar la libertad que tenemos en las tres capas. ¿Cuánto de libre somos en la capa física? Es más, ¿cómo de libre somos con un ADSL o con un cable modem? No es lo mismo. ¿Cómo de libre somos con un wireless que con un ADSL? Tampoco lo mismo. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué pretendemos para liberar aquello? Liberar significa básicamente acceso más a todo el mundo y poder llegar más a todo el mundo. ¿Qué hace falta? ¿Qué tecnologías tenemos? Mañana creo que os hablan de wireless. Por ejemplo, nosotros decimos que la forma de liberar aquello es el wireless. La única forma que el wireless pueda coger impulso y ser usado socialmente es que el espectro sea liberado. El espectro es nuestro, está vendido o alquilado. No tenemos capacidad de usar el espectro. Capa de contenido, ¿qué tan libres somos? Pues dependiendo, tenemos libertad los periódicos, web, que es lo que podemos encontrar o no. Podemos ser bastante libres, tenemos bastante libertad en publicar cosas. Los weblogs, está demostrando que en realidad está habiendo bastante libertad, pero en la del medio es que nos quedamos muy cojos. Y esto es lo que lleva 20 y pico de años intentando hacer software libre. Y justamente las cosas que más se utilizan en Internet y las que permiten que funcione Internet, servidores web, correo electrónico, DNS, todo eso ha sido hecho con software libre. Y no ha surgido una empresa. Surgió de la comunidad académica o de hackers que han desarrollado esto y que todo el software ha sido libre. Y ya no os doy más el coñazo. Me gustaría acabar, es mi decisión. Pero si tenéis alguna duda, pregunta o no estáis de acuerdo, adelante.
Sí, no, decía que en una de las transparencias has comentado que el 5% de la gente que se dedica a la informática en realidad se dedica al desarrollo. O sea, no sé exactamente, es que no he entendido bien eso.
De los programadores que están cobrando un salario o cobrando por desarrollar algo, programas, solamente un 5%, y esto es estadística norteamericana, Estados Unidos, o sea que aquí en España será todavía peor o mejor. Solamente el 5% se dedica a desarrollar software privativo o software como producto propietario. Eso luego lo comenté de otra forma, pero tú dices cualquier persona un ordenador que tenga en casa. Cualquiera, coge cualquier ordenador que están aquí abajo. ¿Qué tienen esos ordenadores? ¿Un Windows? ¿Un Office? ¿Navegadores, que puede ser uno o varias? ¿Algunos juegos? Y ahora pregúntate, ¿cuál porcentaje de la población tiene aquello? 90 y pico%, ¿no? Tiene los mismos programas. ¿Cuántos programadores participaron en estos programas que tienen los 20 y pico% de la población? No más de 50.000, 60.000 programadores. 100.000, ponle como muy optimista. Sobre sobre unos 20 a 40 millones de programadores. Vamos a coger un número conservador de que haya 20 millones de programadores en el mundo. 100.000 han hecho todos esos programas. Estamos hablando de un 10%, 2 millones, en 1%, 200.000, 0,5%. O sea que esos programas que dieron 95% de la población estuvo hecha por el 0,5% de los programadores. Por allí va la idea. Es decir, si el software libre tiene un éxito social, es decir, que la mayoría de la gente empieza a usar software libre y va cogiendo mercado cada vez más o cada vez más usuarios, ¿a quiénes afectan? ¿Quiénes serán los más afectados? ¿Los programadores? Bueno, el 0,5% de los programadores. Por allí va. Es un mito. Es un mito pensar de... Hay varios mitos en informática. Uno es que haciendo un programa uno se va a forrar. Es muy difícil entrar al mercado. La barrera de entrar en el mercado software como producto son muy elevadas, elevadísimas. Tú puedes tener una idea muy buena, pero tu mejor oportunidad o tu mejor negocio será que alguna empresa multinacional te la compre. No puedes salir de allí. Por allí va, es decir, simplemente mitificar, ¿eh? No, el software libre, yo creo que ayuda más que perjudica a la profesión informática. Luego, me he saltado muchas donde hablaba de tipos de modelo de negocios, pero como aquí no es el caso para hablar tanto de eso, pero por ejemplo, un caso similar de pasar un modelo privativo a un modelo abierto o libre, se dio en el caso del ferrocarril en Estados Unidos. ¿Sabéis que los ferrocarriles eran, cumplían las condiciones del software propietario? Las vías eran de una empresa, los trenes eran de la empresa, las estaciones eran de la empresa. Entonces, solamente existía tren si hay alguien que decide hacerlo, una empresa que decidía. La frecuencia, los trenes lo decidía la empresa. Principio del siglo XX, el gobierno federal de Estados Unidos, con la aparición del coche, que fue un cambio, sobre todo para Estados Unidos, que tiene la cultura muy de coche, porque es un país muy grande, ¿no? Y eso fue una decisión política al principio del siglo XX, que como un país muy grande y que tenían que mantener la coherencia y todas estas cosas, dijeron que había que construir las autopistas federales. Y si deciden construir, fíjate, en un país muy capitalista, como Estados Unidos, el gobierno federal decide hacer las autopistas federales y además gratis. No se iba a cobrar para acceder a ellas. Las empresas ferrocarriles montaron un follón. Hubo tal follón, tal discusión, tal debate, pero tan agrios, que decían que con eso hasta el país se iba al traste, se iban a fundir los trenes, toda la empresa, la industria del acero se iba a fundir, porque la industria del acero dependía del... Y no. Digamos, 100 años después podéis hacer un balance y no ha pasado eso. Y podéis decir, ¿y qué modelo? ¿Han surgido nuevos modelos de negocios? Claro que han surgido nuevos modelos de negocios, pero hay uno que es bastante curioso. El de la mensajería puerta a puerta, los servicios mensajeros. Un servicio mensajero no podría haber sido posible en el modelo de trenes que tenía Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el modelo de trenes era, yo llevo un paquete a la estación de tren y ese paquete lo llevan hasta la otra estación y lo tengo que pasar a recuperar. Estas empresas no permitirían que otras empresas montasen un negocio sobre su infraestructura. Esto fue posible a las carreteras. Digamos. Y eso es lo mismo que va a pasar con el software libre. Quizás si realmente tuviese el éxito que creemos que debería tener, o la aceptación social, o darnos cuentas, saldrán modelos de negocios que no nos imaginamos. Y que luego pensaremos, ostras, pero ¿y cómo habrá sido aquello antes de esto? Es decir, hubo cambios importantes, estamos pasando en medio de un cambio, tenemos una resistencia muy, muy fuerte, pero de empresas que tienen mucho poder y dinero para hablar muy alto, ¿sí? Porque Microsoft va a Microsoft, junta, se monta una conferencia a Microsoft y lleva 10.000 tíos. 10.000 tíos muy influyentes, 10.000 empresarios. Viene Ricardo Galli y lleva esto. Viene Richard Stallman y trae 300. Richard Stallman no tiene avión privado ni tiene para sacar anuncios, ¿entiendes? Entonces, hay un discurso muy fuerte al otro lado que dicen, el software libre dejará sin puesto de trabajo a los programadores. Porque casi todos los, por ejemplo, sacan estadísticas de Estados Unidos y la traen aquí. Dijo el Steve Ballmer en Barcelona hace un par de meses, de que hay un estudio que la mayoría de los puestos de trabajo de programadores estuvo generados por Microsoft. Claro, eso sacan de alguna región de Estados Unidos donde hay empresas muy grandes que hacen proyectos muy grandes, de proyectos de software de miles de millones, pero aquí donde son todos microempresas o pequeñas empresas, no existe esa creación de puesto de trabajo gracias a Microsoft. No se hace casi nada. Es otro planteo. Estamos haciendo un estudio. Parte de mi trabajo es, estamos por sacar unas encuestas reales sobre la industria regional del software. No la hay. Si no encuentro, no la hay en el sentido, ¿somos importantes tecnológicamente en la sociedad de la información? En tecnología de la información, no. Es más, una buena noticia para vosotros, muy mala para todo el resto. El País Vasco es la que tiene la mayor producción de software. Mucho más que Cataluña, por ejemplo. Y no sé, con Madrid habría que ver, pero en todo caso es el País Vasco y Madrid. La Comunidad de Madrid es lo que tiene la mayor y ya podéis buscar vosotros, podéis buscar qué empresas de por aquí que produzca software con licencias, esto con productos, cuánto facturan, cuánto exportan y cuánto se importa. No. Entonces, digo, mensaje, no os preocupéis. Si en realidad el software libre se empieza a utilizar, la misma profesión informática creo que estaría mucho mejor.
Hola. Sí, no, quería si antes habías comentado un poco el tema de Creative Commons y como últimamente está habiendo algo de disputa entre lo que es Creative Commons y el modelo copyleft que puede hablar la Free Software Foundation, era por saber un poco tu opinión y si tenías alguna cosa que comentar. Me ha parecido que algo habías comentado antes, pero bueno, era por...
Desde la Free Software Foundation, y yo en particular, no voy a opinar por la Free Software Foundation en realidad, yo personalmente no puedo emitir opinión, una opinión con buen criterio sobre temas de no funcionales. Es decir, sobre temas de programas que son funcionales sí que creo que tengo bastante claras las cosas. Con otras cosas no lo sé. Pero sí que creo, y esto está en mi weblog, y hubo una discusión en mi weblog, porque estuve de acuerdo con otra persona, sí que creo que se está tomando con bastante frivolidad el tema. Es decir, la Creative Commons es de alguna forma una especie de software libre, o el movimiento cultural libre es una especie de software libre por su componente ético, pero a nivel de la capa de contenido. Nosotros estamos en la capa de código, ellos son capa de contenido, ¿no? Varían mucho las cosas. Una de ellas es que nosotros decimos que es fundamental que el software sea cooperativo y que todo el mundo pueda aportar. Software siempre es mejorable. Ahora, una obra de Miguel Ángel, no sé si es mejorable, no sé si seremos capaces de hacer música en forma cooperativa alrededor del mundo entre 1000 personas distintas. Son muy distintas, ¿no? Pero vaya, dentro de la cultura libre hay una postura ética muy similar a la nuestra, creo. De que así como nosotros decimos que el software debería ser libre por tal y tal razón, ellos dicen que la cultura es libre por tal y tal razón. Libre no, aunque muchos confunden la cultura libre con gratis, de nuevo, no ese es el problema fundamental, sino del acceso a la cultura. El 94% de la cultura, el 96% de la cultura no es accesible. No es accesible no porque haya una gran corporación que la esté impidiendo, sino que por las leyes de copyright, si tú sabes, ves por ahí algo que te gusta, un cuadro o lo que sea, y lo quieres publicar, no lo puedes porque te es imposible buscar a los propietarios de copyright. Porque han puesto una ley de copyright, y aquí sí que puedo empezar a opinar, que ha tratado a todo por igual. Y que además cada vez ha perdido el sentido social que tenía. La ley de copyright surge primero como una censura para controlar a los editores en el Reino Unido. El rey Jorge VII, uno de estos, fue que puso como una licencia. Luego, el Estados Unidos lo que hizo fue recuperar la idea social del copyright. Te doy un monopolio temporal a cambio de que tú produzcas más cultura. Y era ellos lo llaman el contrato social. Esto se ha perdido. Aquí en España tenemos la muerte del autor y 70 años más. Que el autor producirá más desde su tumba. Tenemos casos, aquí quizá no, seguramente habrá autores vascos que son muy conocidos, pero lo que está pasando con Miró en Cataluña, en Baleares, es alucinante. Son los nietos del Miró original lo que están controlando y restringiendo absolutamente todo uso de la obra de Miró. Pero no solamente uso, sino que porque vean algo parecido, si yo tengo aquí una camisa que tenga unos dibujos así medio de niños, o mi hija me lo pintó, alerta con lo que me pasa. Si, ¿qué hubiese pasado si Miró, la obra de Miró hubiese estado liberada sin copyright? No, están los hijos, eso es beneficio a la sociedad, los 70 años de copyright, posterior a la muerte, no. Nos perjudica, nos limita, no nos permite reutilizar obras de Miró, que además Miró reutilizó obras de mucha gente. Y eso es más o menos la postura ética de la cultura libre. Ahora, opinión personal, Creative Commons no la tiene tan clara como el tema del software libre, por eso las licencias Creative Commons, y esto me lo dijo personalmente Leslie, le he preguntado, y él asume que no la tienen nada claro. Por eso las licencias Creative Commons hay distintas, cada una libera algo. Esta libera que tú puedas reutilizarla para esto, esta otra que tú puedas distribuirla, esta otra que tú puedas crear trabajo derivado. Y lo que están haciendo estadísticas de a ver cuál se utiliza más para saber qué es lo que interesa más a la gente, ¿no? O qué es lo más importante.
No, ahora que nos comentas, en la segunda versión de la licencia Creative Commons lo que hicieron fue quitar algunos derechos y demás que antes daban pero que nadie usaba, o sea, que usaban eso de estadística que tú estás diciendo para modificar las licencias de forma que se usara lo que la gente elegía y no lo que no elegía, ¿no? O sea, que sí que hacen eso de las estadísticas y demás.
Pero lo hacen por pura ignorancia de ellos, ¿eh? Sabéis que las licencias, esto el tema de las licencias Creative Commons es de Loren Lessig, que es más o menos el ideólogo, y que lo que te escribe Lauren Lessig para la cultura libre nos sirve mucho al software libre porque nos está dando un formalismo que no lo teníamos. O sea, el tío es un pensador y nos está dando, por ejemplo, esto de explicar las tres capas, viene de Lauren Lessig, ¿no? Pero él, así como el software libre tenemos claro estas cosas, ellos no, entonces aposta fue hecho así. Ahora van a cambiar, te lo adelanto. Un poco, por ejemplo, se han quejado en Barcelona, una abogada de Barcelona, y el tío le dijo, tienes razón. Con el tema que la licencia por defecto de Creative Commons, si tú te vas al web Creative Commons, es una licencia que te permite el uso comercial. Y la abogada le preguntó, pero si lo que dice el fundamento de la Creative Commons es fomentar y proteger a los autores para que ellos tengan realmente el control sobre su obra, la licencia por defecto que estáis poniendo justamente le quita ese control al autor. Ah, dice, es verdad. Vamos a cambiar y vamos a ver qué pasa. Es decir, están... ¿Qué? ¿Entonces puedo tomar un café y fumar un cigarrillo? Bueno, chicos, gracias.